¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Mi saludo para vos y para toda la audiencia de Radio La Unión.
Un placer saludarte realmente y tenerte otra vez después del proceso electivo que penosamente no pudiste acceder a un cargo legislativo. Para mí una pena, una pérdida que vos no hayas accedido al partido, al poder legislativo por todo el caudal que tenés. Pero bueno, continuamos como se dice.
Muchas gracias, esto por así como están las cosas, en cualquier momento el suplente 30 puede entrar.
Así como estamos, vos que sos el suplente 30, entra.
No te estoy hinchando.
Carlos Portillo, una mal tras otra. Primero actúa de una manera soberbia. Carlos Portillo nos engañó a todos, discúlpame que te diga. Por un lado, vendió una imagen de ser un inocentón, un diputado de tierra adentro, una persona que... pero en el fondo era una persona que, vinculada a ministros de la Corte Suprema de Justicia y de jueces, traficaba influencia. El primer error. El segundo error, descalificar la denuncia en su contra alegando que la persona que le denunció le había pedido perdón, mostrando para eso... mensaje de WhatsApp, sale la denunciante a decir, vos estás mintiendo. Carlos Portillo, ¿debe seguir siendo diputado en representación del PLRA?
Yo pienso que él debería dar un paso al costado, Héctor, ¿verdad? Si bien el caso de Carlos Portillo, ¿verdad?, es un caso, hasta simpático, entre comillas, en comparación a lo que es el caso de González Daer, ¿verdad?, porque estamos hablando de un elefante y de una hormiga, ¿verdad? Uh-huh. Así que por diferencia te estoy diciendo, ¿verdad?, de lo que significa cada uno, ¿verdad? Acá lo que se tiene que castigar y condenar siempre es el hecho, ¿verdad? No importa de que uno haya asesinado a 100 o haya asesinado a uno ya se convierte en un homicida, ¿verdad? Entonces esos son los códigos que pienso que tenemos que ir empezando a utilizar en la política paraguaya, ¿verdad? Uh-huh. No porque es pobrecito, no porque tal cosa, no, esas cosas nosotros tenemos que dejar de utilizar, ¿verdad? Y como bien dijiste, ¿verdad?, una cosa es venir del interior, de repente tener ciertas limitaciones en el lenguaje, ¿verdad? Yo mismo he salido en más de una oportunidad, tratando de entender el caso de Temer y Amarilla, por ejemplo, del Parla Sur, ¿verdad? Porque mucha gente también de la capital desconoce lo que es tierra adentro, ¿verdad? Pero obviamente eso no le habilita a nadie a utilizar su influencia, a imponer, ciertas condiciones o de tratar de influenciar para que alguien pueda fallar en un sentido o en otro, porque eso es lo que venimos criticando nosotros de hace demasiado tiempo. Uh-huh. y ya no está más vigente, o ya no podemos seguir permitiendo que tenga vigencia eso que dijo otro correligionario mío en su momento, que es chancho nuestro chiquero, ¿verdad? Yeah. O sea que la ciudadanía ya está hastiada de eso, no importa acá el color, ¿verdad? Acá el que viene a hacerse el impoluto o decir mi partido es impoluto se equivoca, ¿verdad? Y el Partido Liberal tiene que hacer también una purga interna, y Carlos Portillo no es tampoco el único, ¿verdad? Hay mucha gente que le ha hecho mucho daño al Partido Liberal en estos casi 30 años de transición a la democracia, gente que se ha hecho inmensamente rica, ¿verdad?, con la política, y que hoy día se pasean como grandes señores, nadie le dice nada, ¿verdad? Y ese costo político se colocó al Partido Liberal, ¿verdad? Esas son cuestiones que nosotros pienso que tenemos que analizar como dirigencia política y decir, nosotros queremos ser Partido Liberal para seguir siendo una fábrica de gente que llegue para hacerse rica solamente, o nosotros queremos ser aquella agrupación política que podía generar ideas de políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de vida de todos los paraguayos, ¿verdad? Y yo al menos, si es que ingresé a la política o pretendo colaborar de alguna manera, es para hacer lo segundo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mal nosotros vamos a estar queriendo justificar una conducta inadecuada cuando lo que al menos decimos como discurso es otra cosa.
Sí, exactamente. ¿Quién tiene legitimidad? Acá es el tema. O apaguemos bien la luz y pues parece que mucha gente del ámbito político, del ámbito económico, de los espacios de poder, se niegan a salir de esa burbuja, reniegan y pretenden que esa burbuja de impunidad dentro de la cual vivió mucha gente por mucho tiempo, en perjuicio de la ciudadanía común y corriente, por así decirlo, se niegan a salir de eso y quieren estar ahí, quieren mantener el sistema. O sea, nos toman de tontos. Eso es lo peor. Ya no da más gusto. O Balema, que en el discurso, que el discurso político se pretenda tomar de boludo o de boludas a los ciudadanos y a las ciudadanas, Eduardo.
Coincido 100% contigo, Héctor. ¿Qué es lo peor de todo? Y yo pienso que ahora también el Partido Colorado, o al menos el sector de Mario Abdo Benítez, ha advertido de que este modelo ya no da más, ¿verdad? Por eso es que ha llamado también a las distintas fuerzas de la oposición para aquella conversación sobre el tema de la reforma electoral, ¿verdad? Porque el sistema actual, y vos habrás escuchado en más de una ocasión en estos casos, desde González Daer hasta lo que tenemos ahora con Portillo y demás, de que la gente dice, no, pero vos quién sos para decirme que yo salga si a mí me votaron 50.000, 80.000 o lo que sea. O sea, te tratan de hablar de la supuesta legitimidad de origen que no es tal, ¿verdad? Sobre todo dentro de los partidos tradicionales. ¿Por qué esto? Porque en una elección general la gente vota a una lista cerrada, ¿verdad? Donde se tiene la lista abierta es en la interna, pero en la interna la participación es relativamente baja. El Partido Colorado, que es un partido el mayoritario en el país, suele tener un porcentaje de 50% de participación, un poquito más. Pues el Partido Liberal tiene un porcentaje de participación bajo, de 30 a 35%. Entonces, ¿de qué legitimidad de origen se puede hablar, ¿verdad? Si es que ese 30% que vota, nosotros lo hemos dicho hasta el hartazgo, generalmente responden a estructuras prebendarias o clientelistas, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los que defienden tal o cual posición? Los que tienen una dependencia directa de ese líder político, ¿verdad? Y podemos hablar de cualquier líder político porque este modelo se encuadra exactamente igual a todos, hablemos de Central, de Paraguarí, de Canindeyú, de Alto Paraná o de Capital, ¿verdad? Aquí quizá, como se tiene un voto crítico, un poco más crítico, ¿verdad? En Capital y en Central, la incidencia en las generales sea menor, pero en las internas es gravitante. Es decir, nosotros tenemos que desconstruir este sistema electoral que nosotros tenemos. Tenemos que imponer sí o sí las penas previstas para quien no vota, porque acá nosotros tenemos el tema del voto obligatorio por ley. O sea, el voto es obligatorio, sí. ¿Verdad? Pero sin embargo nadie tiene ninguna sanción. Entonces, ¿qué pasa con eso, Héctor? El voto pasa a ser una mercadería, y como toda mercadería en un mercado es susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, vale más o menos dependiendo de quién es el que te va a pagar, ¿verdad? Entonces llega la hora de la elección, y eso se sabe porque en su momento hasta el mismo presidente actual del Congreso Nacional, que es Silvio Velar, se lo firmó haciendo el famoso trato a Puá, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el trato a Puá? En algunos casos era, en algunos casos consiste en comprar los votos, en otros casos consiste en comprar la cédula para que no vote. Pero sea de una manera, sea de otra manera, nosotros no podemos seguir con ese sistema, Héctor. Nosotros tenemos que tener un sistema transparente donde se le exija al ciudadano a ir a depositar su voto, ¿verdad? Y cambiemos este sistema de internas que no nos lleva a ningún lado. Existe un doble desangramiento, ¿verdad? Y ese dinero, yo quiero que la gente sepa, sale de nuestro bolsillo.
Claro,
ese dinero sale del dinero que estaba presupuestado para hacer una escuela o para hacer un hospital, y que los políticos finalmente se tienen que embolsar para solventar su campaña política.
No, absolutamente inadecuado, absolutamente injusto, un modelo perimido, un modelo que debe ser eliminado ya, y basta. O Balema. Esto yo creo que es un viento de cambio Y el que la agarra desprevenido, este viento de cambio lo va a tumbar. Eduardo Nakayama, alguna vez quiero tenerte acá, voy a ver, te voy a llamar, invitar personalmente yo para que me hagas caso. Pero quiero hablar un poco de historia contigo, uno de estos días acá.
Con mucho gusto, doctor. Yo siempre estoy a las órdenes, vos sabés, eso, estoy al toque, una llamada. Muchas veces, de repente, nuestros compromisos nos hacen ir de aquí para allá. Ahora el viernes ya me estoy yendo para Itapúa, me quedo el fin de semana. Después tengo otros compromisos también por Buenos Aires con nuestros compatriotas allá. Pero siempre estoy en el teléfono disponible, Héctor, para temas de historia, que, o sea, que me apasiona. Y para este tema político también, ¿verdad? Yo estoy 100% con los comunicadores, estoy 100% con este Despertar Ciudadano. Y les aseguro que no van a encontrar en Eduardo Nakayama alguien que apañe actos de corrupción.
Eduardo Nakayama, un abrazo, querido. Hasta luego.
Un abrazo.